durante sede electoral a la semana.
Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 4 de abril de 2022. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El próximo domingo 10 de abril se celebrará la jornada de revocación de mandato del presidente de la República.
El instituto concluyó la realización de los foros nacionales de discusión sobre la revocación de mandato.
Continúa en operación el sistema ubicatucasilla.ine.mx para consultar el lugar en donde se instalarán los centros de votación el 10 de abril.
Inicia periodo para el voto de las y los mexicanos en el extranjero en la revocación de mandato.
Firman autoridades electorales y partidos políticos acuerdo de integridad electoral para elecciones de Tamaulipas.
Cumplen partidos políticos con la paridad en la postulación de las candidaturas a las gubernaturas de este año.
El INE emitió convocatorias exclusivas para mujeres para la designación de la presidencia y una consejería en el organismo público local de Hidalgo. El próximo domingo 10 de abril se celebrará la jornada de revocación de mandato del presidente de la República 2022. El proceso de revocación de mandato inició luego de que obtuviera más de 3 millones de firmas de apoyo de ciudadanas y ciudadanos de todo el país, quienes solicitaron este ejercicio para decidir, tal como lo establece la ley, sobre la conclusión anticipada en el desempeño del cargo del presidente a partir de la pérdida de la confianza. La convocatoria fue emitida el 4 de febrero. Sin embargo, el INE trabaja en su organización desde hace meses. En el trabajo de campo, a través de 12.000 personas supervisoras y capacitadoras electorales, el INE visitó e invitó a participar a más de 7 millones de ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados para integrar las mesas directivas de casilla. Para este ejercicio se requerirán más de 286.000 funcionarias y funcionarios de casilla. La lista nominal está compuesta por 92.8 millones de personas, quienes tendrán una papeleta esperándoles en las más de 57.500 casillas que se instalarán y que tendrán cobertura en todo el país. Las casillas se instalarán en lugares de fácil acceso con todas las medidas de seguridad y protocolos sanitarios. Recuerden que en el sitio ubicatucasilla.ine.mx pueden consultar el lugar en donde se instalarán las mesas receptoras de votación en la jornada de revocación de mandato.
Y al ser el único facultado para difundir y promover la participación, el INE ha realizado una importante campaña en radio y televisión, en internet y redes sociales, así como en otros medios para ofrecer información útil a la ciudadanía. Como parte de estas acciones, el 25 y 31 de marzo y el 3 de abril realizó 3 foros nacionales de discusión sobre la revocación de mandato con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía información útil para la emisión de su voto en este ejercicio de democracia directa del próximo 10 de abril. Los encuentros, realizados en las oficinas centrales del instituto en condiciones de equidad, contaron con la moderación activa de periodistas, así como con la participación de ciudadanas y ciudadanos con posturas a favor y en contra de la revocación. El consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que además de los foros nacionales, el INE llevó a cabo más de 200 foros estatales y distritales.
Con la realización de este encuentro, el INE habrá llevado a cabo más de 280 foros a nivel nacional, estatal y distrital para promover que la ciudadanía se involucre en este inédito ejercicio de democracia participativa. Gracias a la participación y confianza de las y los ciudadanos y el trabajo profesional de todo el personal del INE, el proceso de revocación de mandato va y va muy bien.
Desde el 1 de abril a las 20 horas y hasta el domingo 10 de abril a las 18 horas, las y los mexicanos en el exterior inscritos en la lista nominal pueden emitir su voto electrónico en el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República. El viernes 1 de abril, al llevar a cabo el protocolo de apertura del sistema de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para la revocación de mandato en instalaciones del INE, Yuri González, director de Seguridad y Control Informático, señaló que la lista nominal está integrada por 17.809 ciudadanas y ciudadanos.
La lista nominal de residentes en el extranjero que estaremos viendo que se configura en el sistema de voto electrónico por Internet quedará conformada por 17.809 ciudadanas y ciudadanos, de acuerdo a lo siguiente: 17.792 registros conforme a la declaración de validez y definitividad hecha por el órgano superior de dirección de este instituto el pasado 23 de marzo, 15 registros adicionales correspondientes a una primera adenda conforme a lo informado por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y 2 registros adicionales correspondientes a una segunda adenda, también por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores hasta Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Explicó que la mesa de escrutinio y cómputo electrónica será instalada el 10 de abril en las instalaciones del INE y recordó que los trabajos del voto electrónico cuentan con el acompañamiento del Instituto Politécnico Nacional. Pueden conocer toda la información sobre el voto desde el exterior en votoextranjero.mx.
El 31 de marzo, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como partidos políticos locales y autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales de Tamaulipas, firmaron el acuerdo por la integridad electoral en el proceso electoral 2021-2022. Al firmar el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la democracia es un patrimonio de la nación que corresponde a todas y todos cuidar en el presente y fortalecer en el futuro. Además, señaló la importancia de la movilización civilizatoria para resolver los problemas políticos del país.
Destacar la importancia civilizatoria que tienen las elecciones como no el punto de llegada, sino por el contrario, el punto de partida para resolver los problemas políticos del país, de esta entidad. Y en segundo lugar, subrayar que la recreación de la democracia indudablemente tiene que ver con las elecciones. No se agoten las elecciones, pero pasa por las elecciones. Toda la salud de la democracia pasa invariablemente por un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. La democracia no se agota en las elecciones, pero sin elecciones libres, transparentes, creíbles, con integridad, simple y sencillamente, no hay democracia.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Blanca Hernández, refrendó el compromiso para garantizar los derechos electorales de la ciudadanía tamaulipeca a través de procesos íntegros.
Estamos comprometidos como autoridades jurisdiccionales electorales para que nuestro trabajo dé la certeza que hoy por hoy exigen los actores políticos y que cada ciudadano y ciudadana en nuestro estado son finalmente y estén contentos y convencidos de que ellos son quien en última instancia, a la hora de emitir su sufragio, deciden el rumbo de quienes nos han de gobernar y representar en nuestro estado. Estamos a favor y nos asumimos como parte signante desde nuestras atribuciones para desarrollar procesos electorales y elecciones íntegros, que seguro estoy y estamos quienes integramos el Tribunal Electoral de Tamaulipas.
En sesión extraordinaria del 29 de marzo, el Consejo General del INE aprobó un análisis sobre el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas a las gubernaturas que están en juego este 2022. La consejera Norma de la Cruz reconoció a los actores políticos quienes cumplieron con este criterio estipulado por el instituto y celebró los avances en esta materia.
Nos encontramos transitando de una visión en la que la participación de las mujeres era vista como una acción afirmativa para dar paso al cumplimiento del principio constitucional que reconoce a cabalidad la paridad de género total.
La consejera Dania Rabel dijo que como resultado del cumplimiento de todos los partidos, en estas elecciones participan más mujeres.
¿Cuántas mujeres y cuántos hombres estarán contendiendo? Tenemos que en Durango serán 2 mujeres y 1 hombre, en Hidalgo 3 hombres y 1 mujer, en Oaxaca 3 hombres y 2 mujeres, en Quintana Roo 3 mujeres y 2 hombres y en Tamaulipas 3 hombres. Mención aparte merece el caso Aguascalientes, en el que todas las candidaturas a la gubernatura son ocupadas por mujeres.
Además, el Consejo General emitió convocatorias exclusivas para mujeres para la designación de la presidencia y una consejería del organismo público local de Hidalgo. La consejera Dania Rabel explicó que, en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y derivado de un análisis histórico, estos cargos deberán ser ocupados por mujeres.
Es así que, con la nueva premisa establecida por la Sala Superior, no solo debe revisarse la integración paritaria de forma horizontal, sino la alternancia en el género mayoritario, haciendo un análisis puntual de la integración histórica del OPLE en el órgano máximo de dirección.
Y al dar respuesta a consultas relacionadas con excepciones a la prohibición de difundir propaganda gubernamental en el marco de los procesos electorales locales 2022, la consejera Claudia Zavala recordó que estas normas son mandatadas por la propia Constitución.
Tenemos las reglas establecidas tanto en el artículo 41 constitucional, 134 constitucional. Podremos no estar de acuerdo, pero esas son las reglas hoy de nuestra democracia. Si se quieren cambiar, que se cambien, pero por la vía que la propia Constitución lo exige. Hoy por hoy tenemos certeza y claridad y no estamos invadiendo y no se está haciendo ninguna censura de ningún aspecto. Simple y sencillamente estamos revisando lo que hace mucho fue un acuerdo, un consenso social en la Constitución.
La semana pasada, el INE sostuvo reuniones de intercambio con misiones internacionales de acompañamiento electoral organizadas por Delian Project y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo de contar con panoramas generales sobre el ejercicio de revocación de mandato. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que existe una narrativa que descalifica constantemente el trabajo institucional, sin embargo, aseguró que el proceso operativo de la revocación de mandato es un éxito. Y dijo que prueba de ello son los más de 200 foros de discusión que se realizan en todo el país, los 800.000 spots de radio y televisión a cargo del INE que se han transmitido y las más de 7 millones de impresiones en las redes digitales, además de contar con el 230% de la ciudadanía necesaria para integrar las mesas de casilla. Finalmente recordó que la jornada de revocación de mandato se desarrollará con los mismos protocolos sanitarios que se usaron en las elecciones de 2021.
Con el objetivo de impulsar una mayor participación política de personas con discapacidad intelectual, consejeras y consejeros del INE llevaron a cabo una reunión virtual con personas de este segmento social, con quienes refrendaron su compromiso por construir caminos en beneficio de la inclusión y el ejercicio de sus derechos político-electorales. El consejero presidente aseguró que la agenda de inclusión ha caracterizado la historia de la autoridad electoral y ha sido uno de los ejes de trabajo institucional. Reiteró el compromiso de seguir avanzando en la inclusión en materia de discapacidad.
Ahora dimos un paso adicional y llevamos a la posibilidad, digamos, de que las personas que padecen algún tipo de discapacidad también sean postuladas. Y ahí están los resultados. Digo, a ver, 8 personas con algún tipo de discapacidad estén en la Cámara no es un asunto menor. Ahora corresponde que desde la propia Cámara se siga empujando esta agenda y hay que generarles como se nos tiene que generar a nosotros los contextos de exigencia. Yo diría, pues hay que ir por más, porque finalmente, pues digámoslo así, lo único que estamos haciendo es tratar de reflejar en los espacios de representación política y de participación política la realidad de la sociedad mexicana. Creo que hoy nos están colocando un nuevo contexto de exigencia, un escalón adicional, ¿no? No hablar solo de discapacidad en general o de personas con algún tipo de discapacidad en general, sino hablar y avanzar en la lógica de las personas con discapacidad intelectual.
Además, celebró el encuentro y subrayó la importancia de contar con más reuniones en las que se pueda construir colectivamente una agenda en materia de inclusión. Por su parte, las y los consejeros agradecieron las observaciones recibidas por parte de personas con discapacidad y coincidieron en la relevancia de diseñar acciones para asegurar su participación desde la realización de protocolos y ejercicios de sensibilización para partidos políticos hasta la elaboración de materiales de fácil lectura y entendimiento.
El INE premió a las y los ganadores del primer concurso nacional de ensayo vivencial, cuento corto, crónica y composición musical por Juventudes Incluyentes y Ciudadanas, que tuvo el objetivo de promover entre las y los jóvenes de 18 a 29 años de edad una reflexión sobre el goce y ejercicio de los derechos político-electorales. Por otro lado, en sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, consejeras y consejeros aprobaron la convocatoria y las reglas de operación del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil 2022. Entera. Al confirmar la medida cautelar interpuesta por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que ordenó a la gobernadora de Campeche y a Morena eliminar de sus redes sociales una publicación en apoyo al presidente de la República, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inaplicable el decreto de interpretación auténtica sobre propaganda gubernamental en la revocación de mandato aprobado por el Legislativo en marzo. Las y los magistrados determinaron por mayoría que el decreto es inaplicable a los casos de revocación de mandato porque no se realiza una interpretación auténtica del concepto propaganda gubernamental, sino que se establece una excepción a la prohibición de difundir este tipo de propaganda durante el proceso de revocación de mandato, lo cual consideraron es violatorio de esta prohibición prevista en la propia Constitución. Además, al establecer esta excepción, se estaría realizando una modificación sustancial a las reglas de comunicación política, lo cual también está prohibido a nivel constitucional.
Por otro lado, la Sala Superior determinó que el INE y la Sala Regional Especializada carecen de competencia para conocer de una denuncia por violencia política en razón de género presentada por una consejera distrital del organismo público local de Aguascalientes y otra funcionaria en contra del presidente y del coordinador de la presidencia del Consejo General de ese instituto. La Sala Superior consideró que las denuncias en esta materia son de carácter electoral cuando la víctima desempeña un cargo de elección popular, es miembro del máximo órgano de dirección de la autoridad administrativa electoral local o cuando el derecho violentado es de naturaleza político-electoral, por lo que determinó que la denuncia se remita a la Contraloría Interna del organismo público local. Es así como llegamos al final de esta emisión de Entérate. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.